Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Con sus miradas en el infierno! ¡Con el hocico partido! ¡Con el cabo entre las piernas!
Radiografía.
Pues muy bien, este es el latinroll.com. Estamos, es casi que la inauguración del estudio de Latinroll con invitado a bordo. Y qué lujo que sea de esta manera presentando este disco. Tengo como invitado a Nacho Sarria. Bienvenido a Latinroll, ¿qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas de que llegue esta noche y pasen las 12 y salga ya por fin El mundo es cruel, pero creo en él.
El mundo es cruel, pero creo en él. Qué gran título. Ya hablaremos de y iremos desmenuzando poco a poco las canciones y cómo fue hecho todo esto. Pero antes, hablemos un poco de dónde viene todo esto. ¿Hace cuándo empezaste a hacer canciones? ¿Cuándo? Eres muy joven, pero me imagino que llevas bastante tocando, aprendiendo, pasando por una serie de instrumentos, clases de canto. Cuéntame cómo ha sido todo este proceso para llegar hasta este álbum.
Bueno, pues yo conozco la música de muy pequeño, con 8 o 9 años, en un videojuego. De repente me enamoro de la guitarra, me enamoro de la música rock. Y desde ese día casi que no he tenido otra cosa en la vida, ¿no?, a la que querer dedicarme. Desde muy pequeño siempre me lo he tomado muy en serio. Intenté tocar con la mayoría de bandas posibles cuando era pequeño, hasta que con 15 años me dieron de repente una oportunidad a un grupo de Málaga que giraba mucho por España y me fichó por un vídeo en YouTube que a mí no se me veía la cara. Y cuando me llamaron para tocar, yo le escribí un mensaje muy ilusionado porque me gustaba mucho ese grupo, pero le dije: tío, tengo un problema, y es que tengo 15 años. Y el tío me dijo: no te preocupes, si tocas así la guitarra tiene un sitio en esta banda, ¿no? Y entonces, pues con esa banda fui tocando, fui cogiendo experiencia, cogiendo tabla en el escenario, y bueno, fui montando, empecé ya a componer mis canciones, empecé a tener una inquietud por hacer mis propias cosas. Pero siempre en ese momento, yo componía, pero siempre, digamos, que ofrecía esas canciones a los proyectos con los que yo me encontraba, ¿no? No eran sitios para mí, no era mi diario como puede ser el proyecto que tengo ahora. Y entonces cuando esas bandas van dándome un poco de visibilidad y tal, consigo tocar con otra de mis bandas favoritas, que era una banda sevillana que se llama Los Labios, que era una banda de rock clásico que bueno, yo idolatraba, me encantaban, y me cogen de pipa, de roadie, para irme con ellos de gira a Estados Unidos y a México. Y estuvimos allí, y estuvimos 6 meses en la carretera, y cuando llegué a España, ya terminado ese trabajo, me llamaron y me contaron que uno de los guitarristas ya no formaba parte de la banda y que necesitaban a alguien para cubrir 2 festivales, ¿no? Y ahí pues me dieron la oportunidad de probar, pasé la prueba y me pasé 5 años con esta banda, con Los Labios, que fue muy bonito y muy, yo creo que ha sido la experiencia más importante de mi carrera, porque ellos me formaron de una manera más profesional aún de la que estaba antes de entrar en ellos. Y bueno, giramos por Australia, por Chile, Países Bajos, Inglaterra, e hicimos un montón de conciertos en el extranjero. Y bueno, y cuando ya a mitad de esa experiencia yo empecé a tener una serie de canciones ya que sentía mías, que sentía que por fin había encontrado, digamos, mi manera de sonar a mí mismo, y empecé a compilarla hasta que me atreví a grabar mi primer disco, que fue un disco autoeditado, un disco con la pandemia también en medio, con una serie de complicaciones de por medio que me llevó a pensármelo muy bien en algunos momentos, pero afortunadamente pues le eché valentía, saqué el disco y bueno, y llevamos pues desde entonces, desde que salió en 2021, con mi banda malagueña tocando en tantos sitios como se puede. Sacamos luego un pequeño EP también de 2 canciones, y ahora pues me encuentro en un momento muy bueno en el que cuento con el apoyo de Merarte, que es mi sello discográfico, y también mi oficina de booking, que me han echado un cable para llevar este disco adelante, para hacerlo posible, que realmente ayer se lo decía a mis amigos, ¿no?, que después de tantos años y después de toda una vida tocando, esta noche se cumple el sueño del Nacho de 8 años que soñaba con sacar sus canciones, ¿no? Y sacar su disco. Así que ha sido una vida entera realmente dedicada a la música y sacrificándome por eso, porque desde que descubrí la guitarra pues sentí que me llamaba, ¿no? Que ese era mi camino y que tenía que hacer lo que fuera para acabar tocando.
Pues Nacho, te felicito de verdad, qué gran colección de canciones y qué bien grabado que está. Bueno, vamos a empezar como por partes todo esto, porque tiene muchas cosas y muchas reflexiones. Empecemos por cómo fueron escritas. O sea, ya me contabas que venía un álbum empandemiado, enredado, con un montón de cosas. Pero vemos que es una cosecha de canciones como muy única. No sé si las canciones además fueron pensadas tal cual como sonaron en el disco, o si también una vez estuvieron escritas también se les dio una vuelta de tuerca más en el estudio, porque entiendo que también hay unas características de grabación muy especiales, ¿no?
Bueno, la verdad que en pandemia yo ya tenía hecho el primer álbum y fue un periodo extraño en el que no compuse nada, prácticamente nada. Hice un par de maquetas durante ese tiempo, pero como aún no había salido el disco, me tomé la pandemia un poco para tomarme un tiempo para ver cómo podía lanzar el proyecto y cómo podía darlo a conocer. Entonces la composición de este segundo realmente empieza cuando se publica el primero o a los meses después. Y ha sido un proceso largo de casi 3 años, han sido 2 años y medio. De mucha prueba y error, porque también después de un disco yo siempre me descoloco un poco y no sé muy bien, de repente como que te vuelve a preguntar qué tipo de canción quiero hacer, qué es lo que quiero contar ahora, que ya he contado lo que tenía que contar, ¿no? Entonces, el primer año después de salir el disco fue un año un poco de parón, de plantearme un poco qué es lo que quería hacer después. Y bueno, acabé poniéndome una rutina muy estricta de composición, de levantarme, tomarme el café y hasta que el cuerpo aguantase durante muchos meses, porque no tenía muy claro, no conseguía un poco responder qué disco quería hacer. Entonces me dediqué a componer sin pensar muy bien, sin pensar tanto en eso, sino simplemente a ver qué tipo de canción me salía, ¿no? Y aunque había canciones que han salido muy rápido y han salido en cuestión de una semana o 2 semanas, ya tenía la maqueta hecha y una aproximación muy fiel a lo que luego ha sido en el disco, muchos temas han tardado, incluso por ejemplo el que le da título al disco, he tardado 3 años en terminarlo, ¿no? Tenía el estribillo y durante estos 3 años he hecho, creo que han sido 6 o 7 maquetas distintas, intentando encontrarle la manera de contar lo que yo quería contar y a la hora de escucharlo sentirlo como algo mío y algo propio, ¿no? Y entonces ha sido un proceso de mucho trabajo, de darme cuenta en un momento también de que no me estaba saliendo un disco conceptual, digamos, que cada canción era un universo aparte y una textura diferente, un tipo de canción. Hay música de baile, hay bolero, hay canción más tradicional de cantautor de los 60. Entonces, cuando vi que esa era un poco la línea de las canciones que me estaban saliendo, me di cuenta de que el concepto del disco tenía que ser ese, ¿no? En vez de intentar encontrar una colección de canciones que fueran hermanas, me di cuenta de que no estaba en ese punto y que lo que quería hacer era un álbum pues muy colorido y muy ecléctico en ese sentido, ¿no? Y ahí estaba el reto, y donde yo más he sufrido, digamos, en la composición ha sido en darle una forma coherente a todas estas canciones, ¿no? Yo intento llegar al estudio con las maquetas muy cerradas, intento tomarme las maquetas como si fueran una grabación definitiva, ¿no? Y por eso le doy tantas vueltas y tal, pero luego es verdad que a la hora de ponérselo a Paco o Loco sobre la mesa, pues hay un trabajo extra de coherencia entre todas las canciones, de hilar las canciones de una manera, y luego también el aporte que hace la banda en el estudio, que bueno, me rodeo de músicos que son muy, muy buenos músicos y que acaban aportando también su personalidad al disco, ¿no? Entonces ha sido un proceso pues bastante largo, bastante trabajoso, pero satisfactorio ahora que lo tengo en mis manos, y que por fin sale ya esta noche.
Qué bueno, es eso, ¿no? Eso, yo también había casi que le había puesto la etiqueta de que era un collage de canciones. Si bien sí. No es un álbum para nada conceptual, como dices, sí tiene una sonoridad como muy clara en cada una de las piezas y al final termina componiéndose una obra muy interesante de 10 partes que viene siendo este collage. Antes de hablar de canción por canción, incluso de género por género, como bien lo habías apuntando, ¿cómo terminaste donde Paco Loco? Entiendo, es uno de los productores más emblemáticos y más importantes de la historia de la música de este país. Y yo me imagino que para ti cuando te dijeron, bueno, al final se puede, hay hora, hay día, puedes ir hasta el puerto de Santa María. No sé, ¿cómo te sentiste y ya cómo fue el proceso de trabajo con él? Porque entiendo que trabajaste muy bien como apuntabas las maquetas, pero también me imagino que ya estando sentado en esa mesa de mezclas, en esas grabaciones, pues surgen otro tipo de ideas y otro tipo de soluciones para llevarlas a cabo ahí mismo, ¿no?
Pues mira, lo mío con Paco es curioso porque yo conozco a Paco, Paco como tú has dicho, es una leyenda, ¿no?, en nuestro país, y yo lo conozco a él como figura musical desde siempre. Había leído sus libros y tal. Pero a mí Paco era un tío que nunca me había llamado la atención especialmente porque siempre lo tenía más asociado a un sonido garajero, a un sonido más sucio, más underground, y nunca me planteé a Paco como productor de mi proyecto. Pero mi amigo Sisto, que ha grabado con él y he trabajado con él en otras ocasiones, siempre me decía que le diese una oportunidad a Paco, ¿no? Tío, siéntate un día con él, conócelo, que creo que vaya a conectar un montón. Entonces, en unas jornadas formativas que hicieron en Málaga de industria musical y tal, nos trajeron a Paco para dar una charla y me enamoré de su persona, me enamoré de su discurso, de lo diferente que fue su charla al resto de ponencias que vimos, ¿no? Y entonces me dieron la oportunidad de irme una mañana al puerto de Santa María a pasarla con él y a enseñarle las maquetas de lo que estaba cocinando, ¿no? Y ya te digo que fui sin ninguna expectativa, fui simplemente porque me apetecía conocer a Paco, pero pensando que no iba a salir del puerto con un productor. Y en el momento que me senté y le puse a Paco las maquetas y empezamos a intercambiar ideas y a intercambiar referencias, me di cuenta de que Paco era el tío adecuado para hacer este disco y que a pesar de que yo tenía esa imagen suya de un tipo underground, un tipo garajero y tal, Paco no deja de hablar de los Beatles y no deja de hablar de Lou Reed y no, entonces conectamos muy bien en cuanto a referencias y yo creo que él entendió muy bien el trabajo que yo tenía hecho en casa y supo muy bien a dónde quería llegar con el disco y le dio su visión también, porque Paco a nivel de texturas, a nivel de sonido, pues ha sacado un poco del sonido más clásico, más retro el proyecto y le ha dado una envoltura moderna que creo que era necesaria, ¿no?, para esta colección de canciones. Y luego el trabajo con él ha sido maravilloso porque hemos estado allí 22 días, ha sido casi como un campamento de verano con el colegio, ¿no? Nos hemos hartado de reír, Paco un tío muy divertido, muy buena persona. A pesar de lo que digan, no está nada loco. Y nos hemos sentido muy bien en familia. Y creo que es un tío atrevido, que arriesga en el estudio, que te hace sentir muy cómodo, que te hace liberarte de la sensación de la presión de estar en un estudio y sentir que lo que estás grabando se va a quedar para siempre grabado y ese tipo de inseguridades que hay en el estudio. Paco la elimina de una manera radical por su forma de ser y por su control un poco de la energía que hay en la sala, y ha sido una experiencia muy bonita. Yo me llevo, además de un amigo, me llevo casi a un familiar, ¿no? Nuestra relación es constante, nos llamamos todas las semanas y ha surgido ahí algo muy bonito, lo que creo que hemos coincidido 6 personas en la sala de grabación que tenemos la misma visión de la música. Entonces ha sido muy fácil entendernos y tanto él entenderme a mí como yo entender a dónde él quería llevar las canciones, porque en ningún momento se ha hablado de otra cosa que no sea de hacer un disco especial y un disco bonito. Entonces creo que estábamos todos en la misma página y que ha sido muy fácil dar con un punto común que contentase a todos y que hiciera las ideas de cada uno más grandes, ¿no?, con la ayuda de los demás.
claro. Hablemos un poco de las canciones. Es verdad que hay muchos géneros. Hay bolero, como decías antes, hay bolero más oscuro, sí. Hay casi que cabaret, que nos recuerda incluso un poco ese punto medio Bunbury, que a veces cantas así, a veces dices, no, es la misma persona, no, ha cambiado un poco la tesitura. Y luego hay otro tipo de canciones en donde también aparece un poco de funk, aparece, bueno, hay mucho universo Beatles sobrevolando por ahí, hay mucho universo Beach Boy, coros tipo Pet Sounds que aparecen también por ahí, hay algo de química inestable a través de todo el disco, como que es muy volátil, ¿no? Pero también encontramos que esa sonoridad está bastante bien unida, me imagino que evidentemente por todo lo que acabas de contar de por el proceso con Paco Loco, el sonido de las baterías es muy único porque si bien es vintage, pero suena muy adelante en una sonoridad bastante moderna, o sea, tú puedes, no estamos escuchando una batería de Bon Jovi, sino no, es una batería que suena de 2025, lo cual está muy bien, pero no sé, vamos como canción por canción o hablando un poco de una por una. Por ejemplo, el disco empieza por Cálido, El Cálido Paso del Tiempo. Es una canción que yo no sé si representa completamente el disco. Creo que más bien representa completamente el disco cuando termina con El Mundo es Cruel, pero creo en él. Pero es verdad que El Cálido Paso del Tiempo es un rock and roll visceral, interesante, glorioso, ¿no? Y te muestra un poco esa potencia que te vas a encontrar en diferentes capas a través de todo el disco.
Sí, yo tuvimos claro empezar con esta canción porque creo que para lo que cuenta el disco, yo un poco mi intención con este disco era contar un poco el momento vital que yo he vivido en los últimos años. Yo tengo ahora mismo 28 años, he empezado a notar el paso del tiempo sobre mí, de enfrentarte, llegar a la edad adulta con una concepción de lo que es la vida adulta que se va rompiendo, que se va cada vez aproximando más a la realidad, te vas dando cuenta de la crudeza de las cosas, de lo injusto que son muchas cosas, de que ya tienes una edad y todavía no sabes ni siquiera bien quién eres, ¿no? Entonces me parecía como un buen punto de partida para el disco, porque al final todo eso que cuento en el resto de canciones me parece interesante plantearlo desde el punto de vista de alguien que acaba de, o que de alguna manera siente que aún no sabe dónde está y aún no sabe gestionar un poco el mundo, ¿no? Y esta canción, por ejemplo, fue la única canción que no tenía una maqueta previa. No conseguí nunca darle una sonoridad en casa que me convenciera y la dejé en manos de Paco. Yo tenía la canción a guitarra acústica y a voz y creo que hizo un trabajo muy bonito, que tiene una atmósfera muy densa, muy intensa para abrir el disco, y me pareció desde el primer momento la canción óptima, ¿no?, para abrir. Igual que El Mundo es Cruel siempre nos pareció la perfecta para cerrar, El Cálido Paso del Tiempo tenía que ser la apertura y tenía que ser el primer paso, ¿no?, a la hora de adentrarte en el resto de las canciones.
Hay una cosa que es muy representativa de todo el disco y de varias de las canciones, y es la parte progresiva. Es decir, las canciones empiezan de una manera, avanzan, se transforman y en algunos casos como que llega a un nivel súper épico, pero en otros igual crece bastante. Es como una constante en la forma de que tienes de componer y ya en la producción total. Si nos empezamos a pensar, eso ocurre también en Mala Racha, que también es bastante rockera, pero también Rosas Negras, que es bastante más oscura, o sea, parece casi que una canción escrita directamente por Baudelaire, ¿no? Creo que esa progresión también se nota mucho en todas las canciones, esa parte como más, yo no sé, porque tú te puedes a pensar, hay cosas más blueseras, hay cosas más western, muy Led Zeppelin también en alguna manera, o sea, estás consiguiendo amalgamar un montón de cosas, un montón de referencias en esta colección de canciones de una manera muy específica.
Sí, es verdad que me gustan mucho los finales de las canciones, me gustan mucho las codas, ¿no? Cuando una canción se desarrolla y te deja algo para el final, siempre me ha gustado, igual que me gusta mucho el fade out, y me gusta mucho ese tipo de recursos, quizá más setentero, ¿no?, más sesentero. Y al final es lo que tú dices, yo he intentado, y siempre que abordo una grabación, al final las texturas de las que tiro y las herramientas con las que trabajo son la música que a mí me gusta, ¿no? Es como muchas veces la raíz de muchas de mis canciones es que me he enamorado de una canción en concreto que me ha hecho decir quiero hacer algo así o quiero tal. Entonces a la hora de arreglar las canciones pues pasa un poco eso, da igual que la canción sea un funk o que sea un bolero, mis referentes son los Beatles y son Led Zeppelin y son los Who y son... Entonces al final la manera de arreglar las canciones va un poco en la onda de los grupos que a mí me enseñaron música, ¿no? Y con los que aprendí a hacer música. Y creo que un álbum además tan emocional como este, que es un álbum intenso y un álbum sensible, le sienta muy bien ese tipo de cosas porque te crea una película, pero luego cuando llega esa catarsis al final de la canción es como que acaba, ¿no? Y suelta el aire, ¿no? Pero realmente no ha sido algo consciente, ¿no? Yo creo que es mi manera inconsciente de componer.
Ahí, hablemos un poco también de las letras. Hay bueno, momentos como mala racha que está como muy clara la letra, pero hay otras como más abstractas, o hay metáforas muy bonitas. Eso del amor no se, de mi amor no se vende, se regala. Es muy interesante. Incluso El mundo es cruel, pero creo en él. O sea, el mismo título del disco te da para muchas cosas para pensar. ¿Cómo fueron escritas estas letras? Y sobre todo, si los géneros musicales te llevaron o el universo sonoro que estabas construyendo te llevaron a escribir esas letras o también muchas letras estaban ahí en un cuaderno y de pronto hicieron match con lo que estaba sonando.
Pues mira, nunca he sido capaz de escribir una letra sin tener la música antes. Por lo menos que recuerde, nunca ha llegado a un disco una canción que haya escrito antes en papel. A mí normalmente me sale una idea musical y esa idea musical ya me pinta una película en mi cabeza, ¿no? O me transmite una imagen concreta o una sensación. Y normalmente lo que me pasa es que cuando encuentro la melodía acaba saliéndome una o dos frases que de repente la encuentro y digo, esto es la canción. La canción habla de esto. En el caso del cálido paso del tiempo fue... empieza a agrietarme la piel el cálido paso del tiempo, ¿no? Y entonces ya ahí te está dando un poco... o me estaba dando la pista de por dónde y de qué tenía que hablar esa canción. Entonces, al final, yo compongo sobre mi mundo interior, ¿no? Y las canciones pues reflejan un poco mis reflexiones o incluso consejos que me doy a mí mismo o incluso también muchas veces cuando uno se levanta y tiene un buen día, piensa de una manera y hace una canción con esa influencia y luego la escucha y te sientes hasta un poco impostor por haber sido tan optimista en algo o por haberte... En Mi amor no se vende, ¿no? Yo soy un perfeccionista obsesivo y realmente esa canción es un poco como un canto a la imperfección, ¿no? Y una apología de la imperfección. Entonces, ha sido un proceso largo de encontrar primero los temas y luego encontrar cómo desarrollarla basado en lo que yo he vivido y basado en lo que yo y en cómo lo siento yo, ¿no? Pues cada tema se puede tratar de muchas maneras, pero yo lo que quería era transmitir cómo interpreto yo y cómo vivo yo esos temas de los que estoy tratando, ¿no? Entonces al final casi que me lo tomo como una especie de diario musical en el que pues cada canción es casi una fotografía de un momento o de algo que me ha pasado, ¿no? La única quizá que sí ha tenido intencionadamente una temática desde el principio que yo sabía fue Rosas Negras, porque quería hacer una canción de amor dura y una canción de amor triste como los boleros que a mí me incitaron a querer hacer esa canción, y ahí sí tenía claro que quería hacer una canción de amor trágica y muy cruda, ¿no? El resto de las canciones han ido saliendo pues en base a lo que te he dicho antes, casi como un diario. El hogar de mi continua decepción.
Me acuerdo mucho el día que nos conocimos, que fue un concierto de otra artista, Esmerarte, de Marilia, y Andrés Cabanes me dijo, presta atención, y justo ese día salió Flor, y escuché ese sinte, escuché ese lead de guitarra, después escuché la canción entera, y dije, wow, esto está en otro nivel. De hecho, Flor, creo que es una de mis canciones favoritas del álbum, quería hablar de esa canción específicamente, y también de... de la construcción de guitarras que hay durante todo el disco. Yo le hago mucho énfasis a Flor porque las guitarras de Flor me encanta cómo está construido el riff, pero también la sonoridad, la textura que tienen esas guitarras. Bueno, yo soy muy fan de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, y cuando escuché eso dije, hostia, no sé, estoy ante algo muy cercano a lo que he escuchado el resto de mi vida. Evidentemente tú tienes 28 años, no sé si sabías o en algún momento de tu vida escuchaste a Cerati. Y luego, por otro lado, hay una cosa que está muy presente en Flor, que en el disco no está tan presente, pero cuando aparecen los sintes o cuando aparecen esas programaciones, no sé si son mini moogs, no sé si son arpegiadores, lo que sea que aparezcan, aparecen de una forma muy concreta y muy poderosa, ¿no? En Flor está esa vida entre los sintes y las guitarras y esa batería muy moderna, me encantó, y evidentemente la letra también. Entonces, pues es otra parte, otra de las capas de las partes funcionales más importantes de todo el álbum, que se ve reflejado en una única canción como puede ser Flor, pero también ocurren durante muchos episodios del álbum.
Sí, yo respecto a guitarras, como llevo tocando la guitarra desde chico y antes de cantar, yo he sido guitarrista de muchos proyectos de rock y tal. Desde que empecé este proyecto me propuse no hacer un proyecto basado en guitarras, ¿no? Aunque la guitarra es muy presente en los temas, pero intento construir las guitarras como un elemento más y no como la base de una canción, ¿no? Muchas veces en el rock la guitarra es la gran protagonista de la música y el resto de instrumentos van alrededor de ella. A mí me gusta construir en base al bajo y la batería y a la base, y de esa manera la guitarra y los teclados son... pues bueno, pequeñas, aparecen en el momento que tienen que aparecer, desaparecen, y en concreto con Flor es una canción que prácticamente el mantra lo lleva el sintetizador, ¿no? Y esa canción surge un poco además de escuchar grupos de los 80 un poco hortera y de escuchar canciones que tenían un poco ese sonido en base a sinte, y me gusta lo que dice Cerati, pues yo soy muy fan de... Es verdad que no conozco mucho la discografía de Cerati en solitario, pero he escuchado mucho a Charlie, he escuchado mucho a Spinetta, he escuchado mucho a Soda, me dio también muy fuerte con Divididos cuando era adolescente. Entonces tengo también parte en mi ADN musical de ese tipo de compositores, ¿no? Ese tipo de gente del otro lado del charco, que para mi gusto siempre ha conectado más con mi manera de hacer canciones que quizás los referentes que tengo aquí en España. Siempre me he sentido como muy... tocado por ese tipo de artistas latinos, ¿no? Y eso ha sido un poco la dinámica de Flor, ¿no? Una guitarra muy minimalistas, pero es verdad que hay muchas capas y hay detallitos, y de repente, porque Paco es un tío que juega mucho con muchas capas, y aparece una guitarra en un sitio de repente y luego se va y tal. Y luego el solo, por ejemplo, en su día, por esta canción la llevamos tocando desde el principio de la banda, porque fue la primera canción que compuse después de terminar el primer álbum, y la hacíamos mucho más rockera de lo que al final acababa siendo en el álbum, que era un poco la idea original que yo tenía en la maqueta. Yo quería hacer un tema muy sintético, ¿no? Muy de sintetizadores, y entonces hicimos, entre Paco y yo, hicimos un solo nuevo para la canción, muy futbolero, que pensamos que era como darle una capa más de baile o de
es casi glorioso, porque volvemos a lo de la estructura de las progresiones, ¿no? O sea, llegas a ese punto en Flor y pum, como que te lleva a otra fase más allá. Es muy interesante. Y luego lo que te decía de Gustavo Cerati, te recomiendo un disco que se llama Amor Amarillo, que está hecho todo con guitarra, prácticamente todo son guitarras eléctricas, pero entonces están los pedales puestos de una manera, hay cosas que parecen baterías o sonidos que parecen bajos o que parecen sintes,
y todo
que
está, guitarra.
Son guitarras. Okay. Entonces es brutal, es un álbum como del 94, y la verdad es que consigue eso, ¿no? Consigue ese espíritu de la guitarra eléctrica poderosa, pero además teniendo a la guitarra como accesorio casi que rítmico, también armónico. Bueno, es muy bonito, y justamente Flor, y en algunos otros momentos del álbum donde están los sintes conviviendo con la guitarra, como que sentía que eso también estaba ocurriendo. Y ya casi para terminar, Nacho, hablemos de la canción que le da el título al álbum y cierra el álbum, porque además me dijiste que fue la que más costó en conseguirla. Me imagino que es la que más vueltas te dio la cabeza. Es la más larga del disco, dura 6 y pico. Pero además, creo que lo cierra de una manera, pues, muy poderosa, ¿no?
Sí, esa canción, hace unos 3 años, en casa de repente me salió el estribillo, pero no tenía nada más, y estuve haciendo una primera versión que no me convencía, la aparqué, volví a los meses, volví a hacer otra versión, no me convencía.
Qué interesante, o sea, es como que se quedó ahí, soñabas con el mundo es cruel, cruel, sí, cruel.
Es
cruel,
como
cruel,
que me ha perseguido el estribillo, ¿no? Sí. Lo he tenido en la cabeza desde que salió, pero no encontraba ni la letra de las estrofas, ni encontraba la progresión armónica que me convencía. Claro. Yo sabía que tenía un buen estribillo, ¿no? Y sentía que la mejor frase que tenía para este disco era el mundo es cruel, pero creo en él. Pero no conseguía darle forma de ninguna manera. Entonces ya llegó un punto que después de hacer 5 o 6 maquetas del tema, lo guardé en un cajón, porque hay veces que las canciones no salen y necesitas meterlas aparte y esperar a que ellas decidan salir. Y ya una vez entregado el disco, ya una vez aprobado por el sello y ya lo tenemos, tal, a los 2 días estaba tranquilo en mi casa bebiéndome un vino y viendo la serie de Fito que ha salido en,
sí, que Dios, en Dios,
Netflix.
Sí.
No, yo, a mí me gusta mucho Charlie, uno de mis referentes. Y
yo no sé qué haría yo sin Charlie, qué hubiera sido mi vida sin Charlie García.
Yo lo he descubierto tarde porque empecé a escucharlo hace un par de años, pero se ha convertido en un pilar para mi vida, ¿no? Y ya con la relajación de haber entregado el disco, que estaba bastante cansado ya de la composición y tal, y ese momento, de repente, el ver a Charlie en pantalla y en verlo tal, de repente me acuerdo de parar la serie, coger la guitarra y salirme la primera estrofa, que eran acordes totalmente distintos de los que tenía pensado en su día y tal. Y una canción que he tardado 3 años en terminar, la terminé en 15 minutos al final, después de tantas versiones, ¿no? Y entonces para mí fue muy importante terminar esa canción porque sabía que ese estribillo tenía algo, a mí me recordaba un poco a John Lennon o esa ingenuidad un poco en el título, ¿no? Y tenía como esa cosa que yo pensaba que si conseguía sacar adelante esa canción, iba a ser una de mis canciones favoritas, ¿no? Y efectivamente, el momento en el que la terminé y que ya luego la grabamos y que Paco añadió ese final, porque esa coda con metales y cuando entran los vientos y tal, eso fue una idea de Paco. El tema en principio terminaba de una manera mucho más sencilla y creo que hemos hecho una canción redonda que cierra el disco de una forma muy grandiosa, ¿no?
Qué bueno, ahora que lo pienso y tal como lo explicas, es como el A Day in a Life de tu
sí,
álbum, ¿no?
Un poco, de hecho tiene ese cambio de tono cuando de repente cogimos la idea del Day in a Life. Hay mucha referencia a los Beatles en el disco, hay muchas partes que hemos cogido literalmente, es decir, para estos 5 segundos vamos a hacer el patrón de batería que hacía Ringo en estos 3 segundos de los Beatles. Y tiene ese como sonido, como que los instrumentos van desafinándose, o sea, van agudizándose hasta llegar al cambio de tono, es totalmente el Day in a Life, ¿no? Los Beatles han sido la referencia máxima, mira que son canciones muy distintas y con sonoridades muy distintas a los Beatles, pero todas las canciones hemos pensado en los Beatles.
El mundo es
maravilla, de verdad que se agradeció un montón. Yo cuando lo escuché, cuando Pablo me lo mandó, cuando fui escuchando poco a poco, me fui metiendo más en la película, pero de verdad que se agradeció un montón que hayan artistas como tú, tan jóvenes, y con tantas ganas de compartir y de uh-huh. y con tanto talento. Te lo agradezco un montón. Mucha suerte con todo lo que se viene ahora. Te deseo lo mejor con este álbum y con los que vengan. Sí. Y nada, espero que volverte a tener muy pronto aquí en Latin Roll, hablar muchas veces más contigo y compartir mucha más música para nuestros oyentes. Preséntale a los oyentes de Latin Roll, no sé, cualquiera de las 10 uh-huh. canciones que salen mañana.
Vale, pues voy a coger una de las que no haya hablado y me voy a quedar con El Agujero, que me parece una canción muy divertida. Es una de las canciones que más nos lo pasamos bien ahora mismo en los ensayos y las montamos. Y es una canción que tiene un poco un espíritu de música negra. Yo estaba escuchando mucho en ese momento pues soul, funk y a mucho a Donny Hathaway también. Y bueno, y es una canción que habla de encontrarte en un mal momento, de encontrarte en un punto turbio contigo mismo y de ser consciente de que tienes que salir de ese punto, pero de decir, me voy a quedar un rato más, me voy a quedar aquí un rato que ya saldré de aquí, ¿no? Y me parece una manera como divertida, ¿no?, de hablar de una depre o de hablar de un momento bajo de uno, y que hemos arreglado un poco en esa onda pues de música negra, con percusiones, con muchas voces de fondo, y que me parece un tema muy divertido y con el que vamos a empezar a abrir ahora los conciertos de la gira.
Latinroll.com.
Mis ojos tristes como el cielo, tronando de amor verdadero, se mojan los secos, pero los dejo llorar. La noche clava sus espadas sin saber ni quién por qué. Me quedo en la cama, hoy no me pienso mover. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. Lo malo, se queda lo bueno, y el ansia de echarte de menos me ha vuelto tan ciego que no me quiero curar. A veces me acuerdo de ti, me acuerdo de ti en mí. Ya sabes que quiero salir del agujero. Salir del lago.